COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te acompaño hasta las 4:30 de la tarde, como cada lunes, para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada ya del lunes 7 de febrero, con mucho que analizar de la larga resaca del fin de semana que nos deja el primer punto de la era Nacho González en el Málaga Club de Fútbol, después de empatar a uno frente al conjunto del Real Zaragoza, pero nos deja el Málaga un puesto más abajo. En 15ª posición está el equipo blanquiazul antes de medirse este próximo sábado en la Rosaleda, en el derbi andaluz, al segundo clasificado, al poderoso y ahora todo de poderosa Unión Deportiva Almería. Y también nos deja un cese, el cese de Fotis Kasikaris, el técnico del Unicaja de Málaga, ya es historia en el equipo malagueño. Ha caído Unicaja en 5 de los últimos 6 partidos. La trayectoria del equipo malagueño es francamente decepcionante. 13º en la tabla clasificatoria. Ni los más viejos del lugar recordaban un equipo malagueño en Liga CB a estas alturas de la competición, tan abajo en la tabla clasificatoria. Y eso ha provocado el cese de Kasikaris. Y es que el partido del sábado fue la gota que colmó el vaso, con una actitud y con un juego francamente lamentable por parte del equipo malagueño. Ivón Navarro es el principal candidato para sustituir al técnico griego, se está negociando con él y en los próximos días podría haber noticias sobre la llegada del técnico vitoriano. Si finalmente firma Ivón Navarro por el Unicaja de Málaga, se dará el curioso caso que los dos principales equipos malagueños estarán entrenados por técnicos vitorianos, Nacho González en el Málaga y vamos a ver si Ivón Navarro en el conjunto del Unicaja. No deja de ser curiosa esta circunstancia. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, todo esto te lo vamos a contar y hay mucho más que, como siempre, te avanzamos en los titulares de la jornada. Bienvenido, bienvenida. Vamos con esos titulares de la jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
También está por aquí Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga Club de Fútbol. Vamos a conocer lo que es noticia del deporte y empezamos con el conjunto blanquiazul, que tiene como objetivo pues tener intensidad en ataque tras apuntalar algo más la defensa el sábado pasado frente al Zaragoza en la Romareda, Javi.
Exacto, dices bien, está trabajando mucho en defensa y sobre todo también en ataque. El Málaga hoy no ha entrenado, ha tenido jornada de descanso después del partido en la Romareda donde empató a uno. El técnico vitoriano Nacho González sigue haciendo hincapié en mejorar la sangría goleadora. Es el segundo equipo más goleado de toda la categoría después del colista, que es el Alcorcón, además de seguir viendo a todos sus jugadores. Esta semana va a servir para ir recuperando a futbolistas que arrastran molestias. De todas las manera, Nacho salió contento del 1-1 en la Romareda.
Bueno, estábamos intentando trabajar mucho las formas de conseguir el resultado, ¿no? Se habla mucho de que hay que ganar y que hay que, pero lo importante es encontrar qué tienes que hacer para sumar o para ganar, ¿no? Y bueno, creo que hemos estado bien a nivel defensivo en muchos momentos, excepto la bola parada en el primer tiempo, ¿vale? Que nos han rematado mucho, y en el segundo tiempo pues lógicamente tiene que haber un reón del Zaragoza en la Romareda, como es obvio, y hemos sufrido, o sea, igual el partido en un penalti, pero también creo que hemos acabado bien, no hemos acabado los últimos minutos encerrados, sino que incluso con la sensación de que podíamos hacer daño arriba, ¿no? Como esa acción de Paulino, ¿no? Realmente para lo que buscaba hoy en este partido y para el punto de partida estoy satisfecho, porque hoy hemos competido bien, ¿no? Y es a partir de ahí cuando tenemos que ir creciendo, ¿no?
Parecía más fuera que dentro, pero el nombre propio del partido, o uno de los nombres propios del partido, es Antoñín, clave en el empate del Málaga y que puede ser pieza fundamental en esta segunda vuelta.
Pues esperemos, el canterano blanquiazul adelantó al Málaga en la Romareda, se convirtió por derecho propio en la mejor noticia que pudo traerse Nacho González del empate cosechado ante el Real Zaragoza. Cabe, por lo tanto, decir que de momento Antoñín se ha convertido, entre comillas, en el mejor fichaje de este mercado invernal del técnico vitoriano. Otro de los que también han mejorado es el lateral derecho, es Víctor Gómez, quien apuntó tras el partido que la mejoría del equipo es notable.
Ha cambiado esa dinámica, sobre todo de derrotas y de encajar muchos goles atrás. Yo creo que hemos estado muy bien en defensa, nos ha faltado generar algo más en ataque, ¿no? Pero yo creo que al final es un buen punto, te hacen un penalti que, que realmente no lo he visto, pero que yo creo que es un poco justo, ¿no? El penalti. Y nada, simplemente hay que seguir e intentar la semana que viene en casa contra Almería poder obtener los tres puntos.
Y es lo que dice el lateral malaguista, Víctor Gómez. Y hablamos del entrenador, de Nacho González, que tenía una decisión, la de quién iba a ser su portero en la Romareda. Finalmente el elegido ha sido Dani Barrio, que dejó parada de mérito, ¿eh?
Sí, señor, el veterano portero asturiano le va ganando por ahora la partida a Dani Martín, que era indiscutible para José Alberto en la anterior etapa. Ahora con Nacho es Dani Barrio. Es verdad que el día de su vuelta con la actividad y el cambio de técnico no tuvo suerte Miranda de Ebro, pero el sábado fue el mejor, salvando a su equipo. Así que para Nacho ahora no hay debate, jugará Dani Barrio.
Y por cierto, que la plantilla del Málaga pide el apoyo de la grada en su vuelta a la Rosaleda. Y detalle importante, el gobierno hoy ha aprobado el aumento de los aforos en espacios abiertos del 75%, se pasa al 85%. Es decir, en la Rosaleda podrían caber más de 20.000 aficionados y en el Martín Carpena se pasaría del 50% al 75%. Es decir, unos 7.000 aficionados podrían estar el domingo viendo al Unicaja frente al Real Madrid.
Pues la Rosaleda y el Málaga necesitan del apoyo del público, porque este sábado regresa el fútbol a la Rosaleda después del 0-5 humillante que acabó con José Alberto López en el banquillo, y tras dos semanas donde ha caído fuera de casa en Miranda y donde este pasado sábado también a domicilio empató en Zaragoza. Será por lo tanto el debut en casa del nuevo entrenador, de Nacho González. La plantilla asume sus errores y pide el perdón oportuno, pero también pide el apoyo de la grada para, insisto, el partido, el difícil partido, por qué no decirlo, que tiene este sábado ante el Almería, una Almería que se juega el liderato. Este es Paulino, hablando sobre el público y el apoyo que necesita.
Pues a ver, la verdad que después de dos partidos fuera de casa, que en esta categoría, como digo siempre, es muy, muy, muy difícil jugar, con nuestra gente somos mejores, está claro, son un jugador número 12 para nosotros, estoy seguro que van a estar apoyándonos a muerte, como lo hacen siempre, y espero que les demos la alegría de poder contra un gran rival, darles una buena victoria y conseguir los tres puntos con ellos.
Y ojo a esto, es curioso, el San Félix Juvenil le gana al Málaga, el primer equipo del Málaga Juvenil, 1-3 en el campo de la Federación Malagueña.
Es muy curioso, sí, porque en esta jornada de la categoría juvenil, en el grupo 4 de la división de honor, se enfrentaban el San Félix, que es equipo vinculado al Málaga y en el que juegan, por ejemplo, jugadores juveniles del primer y segundo año. Bueno, pues venció 1-3 el San Félix en el campo de la Federación, lo que hace que el Málaga sea quinto, el San Félix décimo.
Y en el grupo noveno de tercera ref, el Juventud de Torremolinos sigue imparable, con puño de hierro, después de ganar por la mínima al Motril, y es más líder.
Sí, el Juventud de Torremolinos, como dices, sigue imparable. Ayer dio un golpe muy importante sobre la mesa para acabar la temporada en el primer puesto e intentar el ascenso por el camino más rápido, por el camino corto. El filial malaguista, el Atlético Malagueño, coge aire al ganar con un golazo de Loren a la Laurino, lo hizo por 0-1.
Y en baloncesto, la noticia destacada del fin de semana, la guillotina cayó sobre Fotis Casi Cari cesado. Ivón Navarro es el que cobra más fuerza, se está negociando con él para que sea el técnico de Unicaja.
Sí, porque la derrota del sábado en Zaragoza dejó tocado y hundido a Fotis Casi Cari, que ayer por la tarde le era comunicado Ciusese como técnico del primer equipo. Su sustituto puede ser Ivón Navarro, que se puede convertir en las próximas horas de entrenador de Unicaja de Málaga si cristalizan las negociaciones. Su representante es Visco Radnatovic y la dirección deportiva de Unicaja han acercado posturas a lo largo de todo el día de ayer y de hoy, así que lo normal es que se llegue al acuerdo.
La clave, Unicaja, lo que de momento solo contempla es firmarlo hasta final de la próxima presente temporada, es decir, hasta 30 de junio de 2022. El entrenador pretende incluir una cláusula para la próxima temporada. Y ahí está el tira y afloja. Y es que Unicaja se mide, por cierto, mañana a las 6 con Ángel Sánchez Cañete al frente del equipo malagueño al Prometeo ucraniano en esa expedición. Por cierto, estamos hablando que el equipo está dejando Ucrania. Están tanto el presidente Antonio Jesús López Nieto como el director deportivo Juanma Rodríguez.
Pues sí, esa expedición ha partido esta mañana a primera hora desde el Carpena hacia el aeropuerto para iniciar desde allí el viaje a Ucrania, país en el que mañana juega en la tercera jornada del top 16 de la BCL en la pista del Prometei. Será el debut en el banquillo del técnico interino de momento, Ángel Sánchez Cañete, y el presidente, como bien dices, Emilio, encabezó esa expedición que, insisto, ha partido esta mañana dirección Ucrania. Por cierto, Bilbao, ya se sabe, va a ser la sede de la final, de la Final Four, de la final A4 de la BCL, que se celebrará del 6 al 8 de mayo.
Oye, Emilio, me acuerdo, Antonio, Victoria, Dinamo, $30.000 para ti.
Eso es una de las veces que estuvo Antonio Jesús López Nieto con el arbitrando allí, ¿no? Sí, con el famoso Dinamo de Kiev y el intento
famoso
de,
papelito que le dieron
de soborno.
Para sobornarlo.
Sí, señor. Sí,
ahora
señor.
Hasta Ucrania como para ir, ¿eh?
Sí.
Yo de Antonio Jesús López Nieto miraría muchas veces detrás, ¿eh?
Vaya, la Porifilla, esa es la ciudad a la que va, ¿eh? Donde juega el Prometei. Por cierto, en balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga recibe pues la primera derrota de este año 2022 antes de ese decisivo duelo de este fin de semana europeo.
Fue una derrota dura en el pabellón de la Arena en Gijón. En el cierre de la primera vuelta, las guerreras perdieron 32-26. Fue superior el Unicaja Banco Gijón, que sumó dos puntos importantes para consolidarse en la zona alta de la tabla. Es la primera derrota del 2022 para el equipo de Suso Gallardo, que recibe este aviso previo al medirse en la EHF a su siguiente rival de octavos.
Al IBV Beste Manager, ¿eh? Que es el rival con el que se va a medir sábado y domingo. La eliminatoria íntegra aquí en el pabellón de Ciudad Jardín. Los dos partidos, sábado y domingo, a las 6 de la tarde. Pues todo esto nos dicen el deporte malagueño. Te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora. Y recuerda, los lunes estamos hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Quieres renovar tu equipamiento de moto? Ven a Navarro Hermanos y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 40% de descuento. Cascos de moto, chaquetas, botas, guantes, accesorios para tu moto y además de las mejores marcas. Alpine Stars, LS2, Shark, AGV, Acervis, Seventy y mucho más. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com
607-597-844. ¡Ferral! ¡Ole!
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8.30 a 13.30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos avanzando, 3 y 13 minutos de la tarde. Como siempre, rompemos el hielo acudiendo a ti, a las redes sociales, a Facebook y a Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Las buenas costumbres, Javi, no hay que perderlas.
Sí, claro que no. Y estamos preguntando hoy lunes quién fue el mejor del Zaragoza-Málaga del pasado sábado. Ya saben, se jugó en la Romareda. Hemos puesto cuatro nombres, hay dos que destacan sobre el resto y hay uno que lo va ganando de calle. Dani Barrio, Antoñín Lombán y Escasi. Son los cuatro que hemos puesto. Bueno, gana Dani Barrio de calle, por ahora con 150 votos, el 78% se lo lleva al portero asturiano, la verdad que fue la figura del partido. El 13% para Antoñín, que fue el autor del gol y estuvo activo en el primer tiempo, y luego ya más despejados, más atrasados, Lombán con un 5% y Escasi con un 4%. Así que la gente va a votar a Dani Barrio como el mejor de ese Zaragoza-Málaga del 1-1 del sábado.
Pues es el motivo de debate que te proponemos como cada lunes, que destaques a tu juicio quién fue el mejor jugador del Málaga en ese empate frente al Zaragoza en la Romareda. Nosotros te proponemos cuatro nombres, el que de momento va ganando, Dani Barrio, el del goleador Antoñín, el del medio centro Escasi y el del defensa David Lombán. Venga, interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ya sabes, te leemos, debatimos contigo en redes sociales y también nos gusta y nos encanta escucharte, y para eso activamos el sistema de audios de WhatsApp.
envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Pasó lo que tenía que pasar. El señor Fotis Kasikari le ha venido largo a este equipo, o el equipo le ha venido largo a él, o él largo al equipo. Como sea, no había feeling entre ambas partes. Así que lo mejor es echarlo, aunque le cueste el bono al señor López Nieto. Y en cuanto al Málaga, pues bien, el partido no estuvo mal. Jugó el 4-1-4-1 con Scassi de ancla atrás, que es lo que hace falta, tener siempre uno detrás de los dos interiores. Y el Málaga pues mereció el empate y algo más. Así que la mejoría puede que dure un poquito y nos vayamos para arriba. Venga, señores, buenas tardes.
Pues a las buenas tardes, hasta las 4 de la tarde queda abierto este canal de WhatsApp, Emilio, 650-564-504.
Desde luego que sí, pues ahí está, el audio de WhatsApp, cuando quieras, en esos canales nos puedes mandar mensajes, audios, lo que te venga en gana. Estamos como siempre hasta las 4:30, pero los mensajes los seguimos registrando en todo momento y ya sabes, en cada programa vamos reproduciendo algunos de los que nos van entrando. Dicho todo esto, y antes de ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, a ver si tienes un detalle, Enrique, que falta una semana justo para que esté aquí.
Ya los bueyes han acabado, ¿no?
El día de los enamorados, sí, los bueyes ya, demasiado duros los 7 bueyes del norte, ¿eh?
Demasiado, venga, a ver quién va a tener aquí el detalle, porque la oferta, mira. Ay, Emilio, qué bonito celebrar. Me pongo tontorrón, y porque es muy bonito celebrar el amor, pero es que si lo haces en Asador Iñaki, mucho más que mejor, porque en Asador Iñaki, fíjate lo que han preparado, es un menú increíble, por supuesto, para compartir para San Valentín. Mira, te explico, de entrada tienes dos ostras, foie a la sal, estofado de boletus, medio pulpo a la brasa y medio atún en escabeche. De principal, bacalao al pilpil y solomillo con foie. Y de postre, ya esto sí que te gana, el corazón de brownie, Emilio. El corazón de brownie y fresitas, fresitas con bebida incluida. Todo esto por tan solo 99,50 euros al mes. Ah, y espérate.
Esto es lo que vemos las mismas.
Una copita de cava y un clavel de regalo para daros la bienvenida. Y también, si quieres quedarte en casa, te lo llevamos con nuestro servicio, con el servicio de delivery de los amigos de Asador Iñaki. Yo te digo que con este plan, Emilio, en el sofá no duermes esa noche, ¿eh? Te lo aseguro.
No, te lo digo que no.
Los Valentine Dice son de Asador Iñaki y te traen este espectacular menú para el menú de San Valentín.
Me he dicho de entrada dos ostras, ¿no?
Dos ostras, sí.
Vale, que había
estado un poquito... La hostia la vamos a dejar para el día siguiente, este día vamos a dejarlo bonito.
Este día por la puerta grande, claro que sí. Los Valentine's Day, ahí en lo... En Asador Iñaki, que están que lo tiran, y ese corazoncito de brownie con fresas. Qué bonito y qué romántico. Ahí con los amigos de Asador Iñaki, en calle Ayala y Delivery, ya sabes, en la despensa de Iñaki, en Héroes de Sostra. Pues dicho todo esto, mucho que escuchar, mucho que debatir del Málaga Club de Fútbol, que se trae un puntito de la Romareda. Con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, el equipo que descansa en el día de hoy, mañana empezará a preparar el partido frente al segundo clasificado en el derbi andaluz de esta segunda división frente a Almería, sábado 8:30 de la tarde. Y no sé, Javi, si es un buen punto de partida para Nacho González, si se esperaba más del juego ofrecido por el Málaga Club de Fútbol. La verdad es que no hizo un fútbol para enamorar ni para tirar cohetes, sufrió bastante durante algunos lances del partido. Luego es cierto que en el tramo final tuvo sus opciones, un par de llegadas, sobre todo esa última de Paulino con ese recorte, ese lanzamiento de la frontal con la pierna izquierda que se marcha pues muy cerquita del palo derecho del portero del Zaragoza, pero poquito más, ¿no? En el apartado ofensivo desarrolló el Málaga, que, insisto, es 15º, está 9 del playoff de ascenso y 7 por encima de los puestos de descenso. ¿Es un buen punto de partida o hay que exigirle mucho más a este Málaga?
Hombre, llegando de donde llegaba el Málaga, venía de donde venía, yo creo que el punto es bueno. Además que se adelantó en el marcador, en el único disparo a portería de esta primera parte. Luego vino la ocasión esa que tú comentas de Paulino. La verdad que acabó bien el Málaga, porque la segunda parte, pese a que el penalti es un penaltito que te lo puede pitar, porque ahí peca un poco de becario, ¿no?
Ahora le preguntaremos a Antonio Martín Navarrete, pero sinceramente a mí, yo viendo la imagen...
Es pelantito. Sí, es decir,
a mí de primera me parecía falta del jugador del Zaragoza.
También, lo que pasa es que es verdad Cufré. Que Cufré, el caso es que también agarra al delantero y en este caso tiene todas las de perder. El portero y el defensa, con estas nuevas normas del VAR, tienen todas las de perder. Así que metes la pierna sin querer, penalti. Entras con penalti. Y al final te pasa. Y era crónica de una muerte anunciada. Mire, pues lo estabas contando en la narración del partido. El Zaragoza estaba dominando el partido y era un balón colgado, otro balón, otro córner, otro balón. Claro, y al final era imposible. Y bueno, se cedió en el penalti, ¿no? Y se cedió y era el 1-1. Hombre, yo en general... tengo que valorar bien este punto. El Málaga está en construcción. Hay que recordar que tienen que ir recuperando y volviendo jugadores. Por ejemplo, con Nacho va a ser importante empezar desde atrás. Con José Alberto López tirabas la manta muy arriba y te quedabas con los pies fuera. El equipo era muy intenso arriba, pero atrás era un coladero. Ahora lo que quiere Nacho es lo contrario. Corregir desde atrás hacia arriba, y es preferible no tener ocasiones, tener uno y meterla, pero atrás que no te hagan goles, y yo creo que por ahí va la idea de Nacho González, resguardarse mucho atrás. Metió a dos hombres altos, los dos que van a jugar, por ejemplo, el sábado frente a la Almería, porque Juan de todavía no está, que es Peibernes y Lombán. Y luego me sorprendió lo de Cufré. Yo hubiese metido, por ejemplo, a Javi Jiménez, que me parece mejor lateral que Cufré, pero él ya dijo en la previa que va a ir viéndolos a todos y luego ya va a elegir. Bueno, ante la Almería será su tercer partido y ahí más o menos pues se va a ver un poquito más el boceto de equipo. Por ejemplo, su jugador fetiche, Febas, no lo puso desde el inicio, puso a Ramón con Escasi. Yo creo que va a poner a Febas con Escasi porque Ramón la verdad que no hizo un buen partido. Y de esto me destaco un poco que Kevin y Brandon, que sí habían sido fijos para José Alberto, pues quiere gente que trabaje más y en este caso, bueno, parece que se tienen que poner las pilas estos dos jugadores. Yo creo que podemos ver un Málaga bien armadito, sobre todo empezando desde atrás, y antes estábamos haciendo la casa por el tejado, era empezar desde delante hacia detrás. Así que yo creo que lo podemos valorar bien. De hecho, si escuchamos a José Alberto López, hablaba precisamente de lo bien que estuvo por lo menos el equipo defendiendo. El entrenador del Málaga entiende que defendió bien.
Sabíamos que teníamos que estar fuertes, creo que en centro laterales hemos estado bien, lo que es con el centro lateral es con el balón en juego, así como a balón parado no hemos estado bien y bueno, creo que tiene volumen de llegada al área contraria y a partir de ahí pues repito, no voy viendo partidos pero no puedo profundizar más en el tema, ¿no?
De los balones laterales que era una perdición para el Málaga, bueno, le remataron, pero no remataron fácil los jugadores del Zaragoza. Por lo menos el Málaga está creciendo, repito, desde atrás. Recuerden que el Málaga es el segundo equipo más goleado de toda la categoría, por detrás del Alcorcón. Así que yo creo que eso es lo principal y eso es lo que hay que cortar. Y en el vestuario, ¿qué piensan los jugadores? Que también son los grandes culpables, porque ya la bala del cambio de entrenador ya se ha gastado. Ahora la gente va a mirar un poco a los jugadores. Bueno, pues lo que piden es seguir sumando y también otros han pedido el apoyo de la gente, porque esta es otra, Emilio. El sábado vuelve el equipo a la Rosaleda y no habrá el mismo entrenador que el último partido. Y esperemos que no se dé el mismo marcador que el último partido. Después del sonrojante 0-5, a ver la gente cómo va a recibir al equipo y a ver cómo va a ser este nuevo Málaga de Nacho González en un partido exigente ante un buen equipo.
En casa
y ante la Almería. Que no viene un equipo cualquiera, sino un equipo que prácticamente está peleando por subir.
Me dirán ustedes que todos los meses son importantes, pero este mes para el futuro del Málaga es tremendamente importante. Sábado, como tú bien dices, Almería, segundo clasificado. La siguiente semana, el sábado 19 de septiembre, de febrero, perdón, visita a las 9 de la noche a Noeta para medirse al penúltimo, al Sanse, a la Real Sociedad B, y cerrará el mes también un partido importantísimo, recibiendo aquí en la Rosaleda al Cartagena el Día de Andalucía a las 9 de la noche. Es decir, tres partidos importantes que van a marcar muy mucho a lo que va a aspirar el Málaga. Si a estar en aguas tranquilas y, oye, si coge una buena racha, intentar dar un zarpazo al sexto puesto, o como te vaya el mes de febrero mal, ya sí que a mirar abajo irremediablemente.
Sí, de todas las maneras, un mensaje para la afición, importante. Vamos a enterrar el hacha de guerra. Vamos a enterrar el ambiente de crispación que rodea al equipo. ya no solo en redes sociales, ¿no? Al final las redes sociales es una minoría, no creo yo que haya que ceñirse un poco a lo que se ve, pero se da uno una vuelta por las redes sociales y es verdad que hay una crispación en torno al equipo. La bala, repito, del entrenador ya se ha gastado, creo que se ha hecho bien y se ha firmado a un entrenador experto en estas lides. Ahora le toca a los jugadores hablar en el campo, pero yo le diría de verdad a la gente que el sábado acuda frente a la Almería, que anime al equipo, que aunque pierda el equipo, que puede pasar, y aunque gane, que salgan todos contentos con el Málaga. Vamos a intentarlo entre todos conseguir el objetivo. El objetivo no es otra cosa, lo ha dicho José María Muñoz en la última comparecencia que tuvo, y sobre todo la última de Manolo Gaspar, que fue muy clarificadora, Emilio, que el equipo tiene que quedar mejor clasificado que estos dos últimos años, con perdón, de mortadela y pan. A partir de ahora vamos a intentar acabar bien esta temporada, que es de transición, para la próxima temporada intentar hacer ya un equipo aspirativo. Pero quiero decir con esto porque noto ahí en el ambiente, sigue este ambiente raro, ¿verdad? Oye, que se empató en Zaragoza, que se pudo haber ganado, pero lo importante era cortar la sangría goleadora del equipo fuera de casa. Por eso quiero que escuchen ustedes las palabras de Paulino, hablando precisamente en la vuelta a casa, ¿no?
Paulino, cuando... otro que ha bajado bastante su rendimiento, ¿eh?
Sí, pero todos los jugadores, hablas con ellos y todos quieren ya mandar ese mensaje de, venga, vamos a olvidar lo de Zaragoza, Víctor Gómez, claro, todos quieren ya ceñirse en el partido del sábado. Es importantísimo que la gente esté con el equipo. Y lo que tú contabas anteriormente, Emilio, ya hoy el Ministerio ha dicho ya, Sanidad, que se amplía al 80%. Vamos entre todos a sumar. Víctor así lo comenta.
Sabemos que al final la dinámica del equipo no estaba siendo buena, ¿no? Sabemos que la afición necesita de nosotros también para que nos empuje, para que sigan confiando en nosotros, ¿no? Y simplemente quiero que la afición esté cerca nuestro, que nos anime desde el primer minuto hasta el último, que nosotros intentaremos hacer lo que fuese para ganar el partido.
Bueno, pues Víctor Gómez era lo que comentaba. Bueno, pues dicho esto, Emilio, semana tranquila para el Málaga, ¿eh? Semana tranquila para el Málaga porque hoy tienen jornada de descanso, no va a haber doble sesión, sino esta semana será una semana buena, larga, ¿verdad?, para jugar el sábado. Semana de mucho trabajo y semana importante, por tanto, semana importante para el equipo. Por cierto, tenemos que contar que esto se nos había quedado de la semana pasada. José María Muñoz, el administrador judicial de Málaga, estará 6 meses más en el cargo, recientemente renovado. Creo que es siempre es una muy buena noticia. Y que, bueno, Manolo Gaspar ahora se tomará unos días, ¿no? Porque ya habrá que, después de la tempestad, llega la calma y nada, rápidamente luego ya preparar lo que será los futuros fichajes del Málaga. Sigo diciendo que el que tiene cerrado es Manolo Reina, Emilio. Yo creo que es el que tiene cerrado, creo que va a ser Manolo Reina. Pero de todas maneras, queda temporada por delante. Un Málaga que va a intentar, como digo, recuperar jugadores que tienen y que arrastran molestias y que, Emilio, según parece, para Nacho González, todo suma. Y es bueno. Importante eso, ¿eh?
Bueno, pues todo suma, como dice nuestro gran comentarista y amigo Juanma Rodríguez, habitual en las tertulias y las retransmisiones de Cope Málaga en el baloncesto. Pues vamos a hacer un mínimo alto en el camino, a vuelta pasamos a debatir los pormenores de ese empate del Málaga frente al conjunto del Zaragoza. Qué pozo ha dejado en nuestros contertulios y en nuestros comentaristas, y vamos a ver si eso es un buen punto de partida para el sábado, ese partido a las 8:30 frente al conjunto de Almería. Alto en el camino, y también te recuerdo que puedes seguir mandando tus audios de WhatsApp, que tienes el canal abierto al 650-564-504.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
...2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en COBEI.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos avanzando, 3 y 30 minutos de la tarde. Vamos con la tertulia de fútbol hasta las 4.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con el tertulión de fútbol, compañero de B-Soccer, José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes. Por ahí estaba José Criado.
Sí, hay que abrirse el micro.
Hola.
Ahora. Te escuchamos alto y claro.
Hola, buenas tardes.
Ahí está el bueno de José Criado, también jefe de deporte del Diario Sur. Alegría tenerlo de vuelta, ya recuperado. Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
¿Estás para cantar bajito por lo menos o no?
Para cantar todavía no. Hombre, para cantar un gol del Málaga sí, para eso me atrevo, pero para cantar no. Los bronquios todavía están como el ritmo del Málaga, van lento todavía, pero bueno, afortunadamente parece que salimos de esto.
Bueno, eso es importante. Bienvenido, Sergio, un placer volver a escucharte y escucharte en condiciones. Gracias. Y también saludo a nuestro árbitro internacional, al gran Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Empiezo por ti con esa acción que posibilita el penalti y el gol del Zaragoza. Penalti, penaltito, tú si hubieras sido árbitro lo hubieras pitado, no lo hubieras pitado. A mí me deja muchas dudas, ¿eh? Yo en principio veo la falta incluso del Zaragoza al del Málaga.
Bueno, de tanto como falta del Zaragoza yo no lo veo así. Yo creo que es un penaltito que en el campo el árbitro cuando ve que interviene de la manera que lo hace Cufre, que es un poco torpe, coger en una camiseta ahí en el punto de penalti, es que me parece de primero de penalti, ¿no? O sea, eso es lo que lo propicia. Luego, sin embargo, en la repetición de la jugada ve cómo el jugador cae en el sentido contrario a la dirección del agarre de camiseta, ¿no? O sea, es una jugada muy rara, muy extraña, y como digo, yo creo que se queda en eso, en un penaltito.
Pero no fue a verlo al VAR, precisamente el árbitro.
Bueno, ahora ya eso parece que ha cambiado. Eso de un VAR ya no va a ser tan fácil utilizarlo porque pierde la esencia del fútbol. El fútbol es lo inmediato. O sea, el árbitro y los jueces de línea se han escudado muchísimo en el VAR y yo creo que Luis Medina Cantalejo, como nuevo responsable del comité, tiene otras ideas y jugadas que hay que decidirla en el campo y el árbitro tiene la obligación de verla, con lo cual es eso. Pero en este caso concreto, yo me atrevería a decir que sí se debió de utilizar el VAR.
Lo que pasa es que yo, la creencia que tengo, no sé qué pensarán los compañeros, es que ahora se premia más, quizá antes se guardaba más al defensa y al portero, y ahora al contrario. Ahora parece que un mínimo toque, caída y es penalti. O por lo menos el VAR.
No es habitual que piten un penalti por un agarrón en un córner o en una acción de ese tipo, pero hay un matiz importante. Si los oyentes ven el partido repetido, la imagen o el resumen, verán que la situación de Cufré con el jugador de Zaragoza es de tal forma que el árbitro no tiene ningún obstáculo en la visión. El árbitro está justo colocado de frente en esa jugada. No hay un barullo de jugadores, sino que si nos fijamos, están todos los jugadores alineados, todos, porque fue una segunda jugada. Están todos los jugadores alineados en paralelo a la línea de gol y el árbitro está colocado de tal forma que no tiene obstáculo de visión. Entonces ve el agarrón, ve la camiseta tirándola y ve la caída y entonces va y señala penalti. El VAR ahí no interviene porque es una cuestión de interpretación y el VAR le habría llamado si viera que no había agarrón. Pero al ver que hay un mínimo agarrón, impera el criterio del árbitro. Pero como dice Antonio, yo lo publicaba hace un par de semanas yo, Luis Medina le ha dicho a los árbitros que nada de penaltito. Y también, sobre todo, que el árbitro de campo tiene que llevar el peso del partido, no dejarse llevar por lo que digan en el VAR. Entonces yo creo que eso es bueno porque, en cierto modo, va a frenar este mare magnum nunca había creado Blasco Carballo con querer quedar bien con todos los clubes que al final ha acabado quedando mal con todo el fútbol español.
Uh-huh. José, buen punto de partida para Nacho González. ¿Esperabas más de ese partido? En ataque ofreció muy, muy poquito el Málaga. Los primeros compases sufrió muchísimo. También una reunión del Zaragoza en la segunda parte. Yo, sinceramente, sí esperaba bastante más del Málaga. Aunque el punto, al final, pues un punto es después de lo mal que lo está haciendo el Málaga fuera de casa. ¿A ti qué te pareció? ¿Es un buen punto de partida o no?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé si es un punto de partida porque no me dio la sensación de que el Málaga cambiara demasiado. Yo vi a un equipo muy parecido a partidos anteriores. No estoy con los que dicen que el Málaga defendió mejor porque concedió 18 remates. Eso yo creo que no es defender mejor. Y me pareció que estaba muy perdido. Tenía un juego muy lento, muy previsible en algunos momentos, sin tener las ideas claras en la creación del juego, que sí lo vi, por ejemplo, el día de contra el Mirandés, que me pareció que cuando encajó el primer gol tuvo la idea más clara a la hora de crear juego, y no tuvo nada, prácticamente no tuvo ninguna presencia ofensiva. Como digo, cedió mucho atrás. Afortunadamente, Dani Barrio tuvo un día muy acertado, y el Zaragoza, que es un equipo que está por debajo de la clasificación del Málaga, pues no tuvo el tino. Y yo me gustaría ver más del Málaga. Vamos a seguir cociéndole la duda a Nacho González y ver si va evolucionando el equipo, pero de momento yo no he visto que se haya notado su mano. Al menos puso casi donde tenía que ponerlo y salió con un centro, que era casi lo mínimo que se le puede exigir al nuevo entrenador. Pero ya te digo que de momento me mantengo un poco escéptico con la mano de Nacho González.
¿Lo ves igual, Sergio o Antonio?
Hombre, yo coincido mucho con ese análisis que acaba de hacer. Realmente poco vimos. Quizás más protección en la defensa, quizás que no te hagan gol, quizás eso, pero poco más. No se le vio al equipo. Y estábamos frente a un rival también muy débil como es el Zaragoza, ¿eh? Y que llegaron muchísimas veces a puerta, que llegaron muchas veces merodeando esa zona y no supieron definir. Yo vi al Málaga mejorcito, digamos que mejorcito, por decir algo, pero nada más. Hay que verlo con un rival más potente para ver si realmente la mano de Nacho empieza a influir. Quizás esperemos a ver el próximo partido frente a un rival muy potente como es el Almería, pero no obstante ya se tiene más tiempo el entrenador. A mí es que como me decepcionó tanto Nacho frente al Mirandés con esa repetición que hizo de los medios centros, pues mucho tiene que hacer para mejorar, ¿no? Para mejorar el equipo, en mi opinión, porque ya digo, la decepción fue absoluta frente al Mirandés, repetir Febas y Ramón en ese medio centro.
¿Sergio?
Bueno, yo es que llevo diciendo meses que este equipo no compite y que hay jugadores, muchos jugadores, muchísimos jugadores sobrevalorados, empezando por canterano y terminando por fichajes. Creo que además Manolo no ha acertado en el mercado invernal, porque lo último que tienes que hacer es traer a un extremo cuando no ha sacado a ninguno, por ejemplo, y olvidarte de que te falta un delantero centro, visto el desastre de FSQ, y como te falta un central en condiciones, porque lo que hay no es fiable. Y no hablamos de centrocampo ya, porque eso ya es para hablar largo y tendido. Yo creo sinceramente que el problema del Málaga es que tiene que luchar por la permanencia sí o sí. Es decir, vamos a dejarnos de hablar de playoff, por favor, porque es que como el Málaga se despiste y el Fuenlabrada le dé por reaccionar al el equipo que parece que se ha reforzado un poquito, cuidado, cuidado, porque este equipo no tiene pinta de que le vaya a ganar a nadie, con los jugadores como están ahora mismo, que tampoco han hecho, es que si analizamos la temporada de Kevin, de Antoñín, de Brandon, de Ramón, de Josabet, de Jairo, es que quitando a Paulino un poquito, los demás no ha habido nada, es que Chavarría el año pasado, él solito juega el fútbol mejor que todo esto junto, y entonces claro, ese es un problema cuando no, es que hay que fichar juego, como decía José Alberto, ¿no? Se trae a Feba. Mire usted, si tiene ya a Ramón y a José B ahí, pues ahí yo de verdad no creo que haga falta juego. Lo que hace falta es movilidad, que los futbolistas jueguen sin balón, que no lo hacen. Es que los jugadores todos piden el balón al pie y así no se puede ir a ningún lado. El otro día lo que se vio fue un Málaga un poquito más ordenado a partir del minuto 20, pero si el Zaragoza llega a meter alguna de las que tuvo en los primeros 10 minutos, pues estaríamos como el día del Mirandés. Se habría caído otra vez el castillo de Naipes y habría necesitado el equipo volver a remar contracorriente. Y ese es un problema. Yo creo que el equipo tiene muy poco, que la gente se ha ensañado con José Alberto porque creerían que con este equipo iba a ir mucho más. Yo creo que este equipo, si hubiera tenido un delantero centro, a lo mejor hubiera aportado algo más, pero es que ¿cuántas jugadas vimos el otro día de futbolistas de segunda línea incorporándose a la zona de remate? Ninguna. Es que solo jugaba Roberto arriba. Roberto recibía la pelota, descargaba o protegía o hacía un buen control y los demás estaban en su sitio, ninguno acompañaba. Y yo no creo que sea solo culpa del entrenador. Creo que es que los futbolistas no tienen esa ambición y ese, podemos decirlo, hambre tan imprescindible en estos tiempos de fútbol.
Pero yo lo que no entiendo es, no sé lo que ha podido pasar, porque en un tramo de la temporada veíamos a los jugadores con un hambre, con que eran, cuando pasaba en medio campo, el Málaga eran caballos desbocados.
Emilio, se ha
y
caído.
Ahora es una
Emilio,
sombra es, de lo que eran. Es que Víctor,
en la Rosaleda,
y se ha caído.
Rosaleda,
se ha caído. No,
pero
se ha caído.
Sergio,
el equipo,
ya,
el
Sergio, que ha caído. Ya ni en la Rosaleda vemos eso.
Claro, porque la energía se ha apagado, porque Paulino pasó una neumonía vírica en diciembre, porque hay futbolistas que han bajado lógicamente el pistón, porque es un futbolista que ya está acusando la acumulación de partidos de forma clara y el equipo perdió esa frescura que podía tener al principio. Entonces, al final, el halago, como decía García, el halago debilita y luego esa excesiva protección por parte de la grada de animación, lo digo con todas sus letras, grada de animación, a los jugadores, al final ha tenido un efecto boomerang. ¿Por qué? Porque los futbolistas se creen que están por encima del bien y del mal. Y al final vemos que Kevin, Antoñín y compañía, pues o les exigen desde arriba, desde la grada, más que el entrenador, desde arriba, desde la grada, o no van a funcionar absolutamente nada.
Sí, bueno, eso podía pasar, evidentemente. Cuando tú endiosas, por así decirlo, a jugadores sin haber conseguido nada aparentemente, es decir, aquí. La situación era que el Málaga llevaba 3 partidos seguidos en casa, que ganaba o que no había perdido, y estábamos todos muy felices, evidentemente, pero la realidad es otra. La realidad es que el equipo no terminaba de arrancar fuera y esos síntomas casi se hacían reproducir más en casa que al revés, que los de casa fuera. Pero yo, aún así, sigo pensando que es un tema mental, que de momento Nacho no ha conseguido dar con la tecla y creo que la plantilla está superada por las circunstancias. Ellos notan que hay una caída libre, que desde el partido desde que empezó este 2022 no paran de caer y yo los veo más lentos, más previsibles, peor colocados, no son capaces de dar un pase que antes sí lo daban bien, por lo que sea, porque se la tenazan las piernas o por lo que sea, no encaran casi ningún jugador encara, el único que encaró el otro día fue Antoñín y marcó un buen gol, que es lo que debe hacer y yo creo que es una cuestión mental.
José, creo que estamos elogiando mucho a Antoñín, pero la jugada nace de un robo de pelota de Roberto. Que claro, es que Antoñín le basta un toque para irse del central. Pero Antoñín está allí porque Roberto roba la pelota. Si no, totalmente. No habríamos llegado a puerta porque no hubo ninguna acción combinativa en el Málaga. Ninguna en todo el partido.
Lo que pasa es que yo creo que el equipo se ha caído. Ahí estamos todos de acuerdo. El equipo se ha caído mentalmente. No se sabe
bueno,
el porqué.
Mental y futbolísticamente.
Y futbolísticamente. A ver, gran parte de culpa tendrá el entrenador, que es evidentemente el anterior entrenador que había. Eso está claro. Ahora bien, claro, yo me niego a pensar el nivel que le hemos visto, partidos que le hemos visto, por ejemplo, a Víctor, partidos que le hemos visto bien a Scassi, por ejemplo. Te hablo de jugadores concretos, ¿verdad? No te hablo de la aparición de Kevin.
Javi, está hablando del lateral derecho y del medio de contención, ¿eh?
Sí, claro, por eso te digo. No, vale. No te hablo de la,
claro,
de la aparición.
Eso no son los que tienen que meter los goles.
No, pero que te hablo, claro. Te hablo no del goleador que no ha aparecido nunca, ni en el mejor momento del Málaga. Ahí no ha aparecido. Por eso te digo, jugadores que han sido regulares. Bueno, el Málaga podía perder fuera, pero Víctor, Scassi, ese armazón no estaba mal. Y es que ellos mismos han caído. Entonces, ¿es un tema mental, como dice José Criado? Sí, es un tema mental y futbolístico también, pero me niego a pensar que esta plantilla no se le pueda sacar, primero, más rendimiento y segundo, que pueda ganar algún partido. Hombre, yo creo que sí. Vemos otras plantillas y creo que el Málaga está ahí. Por eso creo que esto es un tema mental, que se arregla ganando partidos. Hombre, claro, hay que ganarlos, está claro.
A mí me preocupó mucho de la rueda de prensa que dijo y que dio Manolo, que habló y dio su opinión, y me pareció que fue una rueda de prensa que explicó perfectamente la realidad del club y mandó los mensajes que tenía que mandar el director deportivo del Málaga. Y hablando del rendimiento, a mí me llamó mucho la atención cuando le preguntaban pues por esto de los jugadores, redes sociales y demás, que fue duro diciendo que los jugadores están teniendo quizás una vida más agitada fuera del campo, lamentablemente, que dentro del campo. Y claro, cuando los resultados te acompañan no pasa nada, jiji, jaja, pero cuando los resultados ya no te acompañan ya se convierte en un problema. Y me llamó mucho la atención que Manolo no ocultó ese aspecto de la vida extradeportiva de los jugadores.
A mí no me gustó nada, primero porque parece que le echaron de fuera, porque claro, después de haber cambiado el entrenador por el que apostó, ahora teóricamente el punto de mira está puesto en él. Y ahora lo desvía hacia los jugadores, primero. Segundo, el director deportivo de un club jamás, jamás puede hablar públicamente de que los jugadores salen o no salen. Tiene que defender a los jugadores a muerte. Siempre. Y luego, si salen o no salen los jugadores, lo que tiene que haber hecho es tomar medidas. ¿Y cómo se toman medidas? Al bolsillo. No saliendo diciendo, no, yo he hablado con ellos. No, mire usted, no. Aquí o se toman cartas en asunto, ¿qué pasa? Que este es el club que es, está en la asociación en la que está. Habéis dicho lo de los seis meses más de administración judicial. No, yo creo que lo que hay que decir es otros seis meses más de administración judicial, porque no es ni mucho menos una buena noticia. Y creo que Manolo Gaspar se está equivocando.
Ahí no tiene la culpa ni José María Muñoz ni Manolo Gaspar.
Pero me refiero que lo damos como ya como una normalidad, que son seis meses más.
Hombre, Sergio,
nos metemos en la temporada,
Sergio,
que viene.
Virgencita, que me quede como estoy.
Ahora mismo es inviable, Sergio.
Sí, pero te digo que ahora mismo es.
Si tiene que volver el otro, pero si no.
Claro, es que ahora mismo no hay otra cosa, Sergio. Claro. Ahora mismo sobre el papel, a día de hoy es inviable, y mira que hay grupos para comprar. Inviable que puede llegar. Pues
a mí no me lo tienes que decir, Javi.
Claro,
que
por eso te digo, como tú lo sabes.
Yo no veo final hasta 2024.
Claro, pero hasta ahora, como no hay otra cosa, virgencita que me quede como estoy, bendito fue el momento en el que la jueza dijo, intervengo en club y pongo a José María al frente.
Es que si no, el Málaga Club de Fútbol no se estiría.
Es que entonces ahora mismo dices tú, ¿qué hago? Venga, Altani está ahí purulando. ¿Qué otra cosa mejor hay? Virgencita que me quede como estoy.
Es que a favor está que el Málaga ha ganado cierta estabilidad, porque tenía una situación muy complicada, estaba casi moribundo.
Eso no hay duda.
Claro, ha ganado esa estabilidad, pero es que el Málaga tiene potencial para dar un salto mayor, y eso es lo que está frenando también poder dar ese salto. Y al final nos estamos quedando aquí en tierra de nadie, como está el equipo ahora mismo, que bueno, si mira la clasificación está en tierra de nada, pero las situaciones son peores que la clasificación, y eso te está lastrando, eso está frenando que des el salto y te estás convirtiendo
a
lo mejor
José, a día de hoy, lamentablemente, para que el Málaga pudiera ascender económicamente hablando, el límite salarial es o un patrocinio importantísimo, claro, o una venta importante. Es que no hay más, porque invertir no va a invertir nadie como está el Málaga judicialmente, eso está más claro que el agua. Solo quedan esas dos vías, o alguien que patrocine al Málaga, que patrocine el estadio, patrocine la camiseta a precio de oro, o que aquí alguien la rompa y se tenga que vender a un jugador a precio de oro. Si no, la temporada que viene será salarialmente más de lo mismo que esta.
Claro, más de lo mismo, y además otra vez planificando Manolo como se pueda, y yo creo que no es una buena noticia ni mucho menos. Lo que ocurre es que, en fin, en la maraña judicial en la que está el Málaga, como decía, escribía yo hoy, estamos en el año de la marmota, no en el día de la marmota, y así nos va hasta 2020. Yo hasta 2024 creo que esto tiene pocos visos de cambio, porque hay tanta maraña que es muy difícil, y hay tantos intereses que van a dar al traste con cualquier...
Tiene que declarar, Sergio, tiene que declarar al técnico. En el momento que declare se acaba la instrucción y empieza el juicio, y el juicio será un juicio rápido, intuyo, entre comillas, ¿no? Por eso digo que ahora mismo es que no hay otra salida.
Bueno, se empieza con los recursos.
Sí, pero que te quiero decir, claro, pero por lo menos que hay una sentencia. A partir de la sentencia
Javi,
vamos a recurrir.
Pero si todavía no se sabe la sentencia del recurso de casación.
Claro,
de
por eso digo que ahora mismo el club está como está, perfecto, pues yo lo prefiero así antes que vaya a otras manos, está claro. Pero Antonio.
Pero estando como está, es verdad lo que decís, pero es lamentable como está, porque realmente los resultados nos podemos remitir. Yo creo que la marcha del equipo ha ido de más a menos, pero en pendiente hacia abajo. de una manera preocupante y de una manera que, como bien comentaba Sergio, cuidado, cuidadito que no nos metamos en el hoyo, que hay equipos que por arpajo están dando cierta respuesta. O sea, realmente, ¿qué ocurre con...? ¿Qué es lo que quiero decir, hombre? Que no se ha acertado.
Claro.
Que ni el director técnico acierta, ni los entrenadores aciertan con la clave del
pero,
equipo.
Pero, Antonio...
Porque hablabais de que falta mordiente, de que falta intensidad. Eso se lo tiene que irradiar el entrenador. No puede ser los jugadores que se queden parados y tú realmente... Nacho sentó a unos cuantos que parecían intocables, ¿no? El caso de Brandon, por ejemplo, una sorpresa. Vimos alguna reacción por parte de Nacho, ¿no? Pero el equipo sigue sin alma,
Pero...
Y es cierto que el tema administrativo judicial que tiene el equipo es muy culpable de esta situación. El administrador judicial está atado de pie y mano, no puede hacer más de lo que hace. Nada más que ordenar administrativamente el equipo, que el equipo pueda andar, que el equipo pueda funcionar, pero no puede hacer más.
Pero no olvidemos que en verano el equipo empezó como empezó porque no tenía lo del CVC. Luego cambió un poquito la historia porque tenía el CVC.
Javi, se empezó como se empezó, pero yo soy director deportivo y no ficho a Javi Jiménez. Vamos a ver, bueno, vamos a ser claros, vamos a dar nombre y apellido.
Ahí tienes a un entrenador también.
No, entrenador no, el que ficha el director deportivo. Es que no ficho ni a Javi Jiménez y, por supuesto, no ficho a Cufré. Vendiendo que puede jugar de extremo, de lateral, mire usted, no. O juega de una cosa o juega de otra. Al final Cufré no juega de nada. Y es que así, es decir, es que estamos hablando de que los fichajes del entrenador anterior, pero es que los fichajes del entrenador anterior, los que finían de Mirandés, Javi Jiménez no ha funcionado, pero ha funcionado más que Cufré. Genaro ha funcionado mejor de lo que creíamos y Víctor Gómez es el mejor jugador del equipo. Los demás que han venido, ninguno ha funcionado. Y no lo ha traído el entrenador.
Bueno, se hizo, yo no quiero ser tampoco abogado del diablo, pero oye, se hizo una apuesta por el delantero.
Sergio, me sorprende que diga lo de Javi Jiménez, hombre, un hombre de la casa que había hecho buena temporada en el Mirandés, que no venía como estrella retirante, venía como un jugador de equipo. Yo creo que el dedo en la llaga hay que ponerlo en el delantero. No se ha apostado por Secu y no se ha acertado.
Y no se ha acertado, claro, ya está.
Sí, que sí, pero que de verdad, que yo no sé qué seguimiento se hace de futbolista de segunda división, ¿eh? Pero hay lateral izquierdo mejores en el mercado y no tienen por qué ser de fútbol español también, ¿eh? Es que estamos, el Málaga solo ficha jugadores de la liga que tampoco parece que viajar, como cuando algunos dicen, no, Manolo Gaspar está viendo tres partidos de segunda división, pero mire usted, ¿para qué? Si al final tenemos que ir a lo que son los demás equipos. Es decir, yo he hablado de Javi Jiménez como puedo hablar de cualquiera, pero es que hay futbolistas de verdad, es que el nivel de la plantilla es muy, muy bajo.
Oye, os pregunto sobre todo, por uno de los, hemos hablado levemente del tema de Antoñín, pero sobre todo la novedad, ha sido creo que el debate más importante de toda la temporada, José, la portería. Dani Martín, Dani Barrio, en la cuarta jornada José Alberto López decide prescindir de Dani Barrio como titular, apuesta por Dani Martín, que ha tenido más sombras que luz, aunque no deja parada de mérito, sobre todo recuerdo una en el campo del Alcorcón, y se apuesta por Dani Barrio ahora con la llegada de Nacho González. En el primer partido en Miranda de Ebro no pudo haber debate porque tiene una molestia en la rodilla Dani Martín y no puede competir en igualdad de condiciones. En este segundo partido, con los dos ya aptos, se apuesta por Dani Barrio. ¿Te parece justa, te parece acertada, acierta de momento Nacho con esta opción? A tenor de lo que vimos en Zaragoza parece que sí, ¿no?
Sí, hombre, va a sonar ventajista, pero es la realidad. Dani Barrio salvó al Málaga el otro día en Zaragoza.
José.
Ay, parece que se cayó.
Se ha cortado. Antonio, Sergio, ¿acierta?
Bueno, da la impresión de que sí, ¿no? Da la impresión de que partidos anteriores vimos a Dani Martín con cierta inseguridad.
Ya haya afectado ese nerviosismo, pero la cuestión es que a día de hoy parece que está mejor o ha dado un rendimiento más óptimo que lo que dio Dani Martín. Es verdad que Miranda de Ebro no fue tampoco su mejor día, sobre todo en el tercer gol. Pero bueno, si mantiene esta estabilidad, el debate queda cerrado, no hay ese run cada vez que está el portero en acción, pues yo creo que ya hemos dado un paso adelante importante.
Antonio, ¿decías?
No, decía eso, que realmente yo creo que acierta Nacho en cuanto al cambio de portero. Creo que no estaba no estuvo muy afortunado Dani Martín, al menos Dani Barrio, quizá en el tercer gol, como bien se comenta, pudo tener algo en Miranda de Ebro, alguna culpa, pero se le ve al chico, se le ve con más seguridad, irradiando y trasladando mayor seguridad, que en una defensa un poco floja con unos centrales que han quedado después de la lesión de Juande, porque esa es otra. Las lesiones del equipo han sido también muy determinantes, porque han sido jugadores muy importantes, ¿no? Y sí, yo creo que acierta con el cambio de portero.
¿Sergio?
Bueno, yo creo que de antemano es que se habló de un debate cuando no había tal debate. Es decir, el entrenador y la dirección deportiva fichan a Dani Martín para que sea el portero titular. Así, igual que se fichó a Soriano el año anterior para ser el portero titular, por encima de Dani Barrio. Y Dani Martín, no es que antes no jugara porque estaba jugando Dani Barrio, ¿no? Dani Martín empieza a jugar cuando ya está recuperado físicamente totalmente, de forma total, es cuando el entrenador lo pone. Coincidió aquella jugada de Almería, pero es que de todas maneras tenía previsto ponerlo ya, porque en el momento que todos tenían claro en el vestuario, incluidos los jugadores, que en el momento en que estuviera bien Dani Martín, iba a jugar Dani Martín. A Dani Martín lo ha arrollado ese run que ha habido continuamente en la grada, esos comentarios que a los futbolistas les afectan de las redes sociales, que los futbolistas deberían abstraerse. A los futbolistas les preocupa más las redes sociales que las críticas de la prensa, que le pongan un cero. Cosa que ya realmente es sorprendente. Pero un comentario solo en el Twitter les causa a ellos un tremendo desasosiego, ¿no? Y en el caso de Dani Martín le ha pasado eso, y luego que ha pillado la racha de que el equipo estaba defensivamente hecho unos zorros, que faltaban determinados jugadores, que el equipo no encontraba la cohesión defensiva por delante del portero. Y luego hay que decir también que Dani Barrio compite extraordinariamente bien. Entonces Dani Barrio es un portero que cuando tú le des la oportunidad, yo recuerdo que cuando lo firmó el Málaga, la frase que me dijeron fue peculiar: el día que lo pongan a Dani Barrio, haya jugado en el último mes o lleve sin jugar 5 meses, competirá. Y se está demostrando que es un portero que compite.
Oye, ¿cómo veis que el Málaga tenga ya cerrado a Manolo Reina para el año que viene? ¿Sergio?
Vamos a ver, Manolo Reina es un portero veterano, con galones, que es malagueño, pero yo creo que el Málaga tiene que ir a buscar 2 porteros la temporada que viene. 2 porteros de nivel. Manolo Reina puede ser uno, pero yo creo que también hay que ir a lo fácil. ¿Lo fácil qué? Termina Manolo Reina allí en Mallorca, lo conocemos y lo traemos. Usted, hay que hacer también una labor de scouting importante para ver que más porteros en el mercado, para tener una posición que es fundamental. El portero y el delantero centro son porteros, como digo, son posiciones, como digo yo, de presidente, más que de director deportivo. Son 2 puestos clave, porque son los que te salvan puntos y los que te dan puntos. Entonces, ahí el Málaga tiene que hilar muy bien si quiere el año que viene no estar en la misma tesitura de este año y del anterior, que es intentando sobrevivir como pueda y esperando un golpe de fortuna para meterse arriba.
¿José?
Yo es que, entiendo que la apuesta del Málaga el año que viene no va a distar mucho de la de esta temporada. Y hacer una apuesta fuerte por la portería, pues a lo mejor estás dejando de lado otras opciones que pueden tener más necesidades. Entonces, bueno, todavía muy pronto, evidentemente, para abordar esa cuestión. Pero si ficha Manolo Reina, si Dani Barrio, pues no, yo no buscaría otro portero más. O, quiero decirte, si más o menos tienes clara esa intención y entre ellos se busquen se jueguen la titularidad, vale. Ese dinero de emplear un segundo portero lo emplearía en otra posición del campo, que seguro que hace más falta.
Bellman, el del Fuenlabrada, que viene, no puede acompañecer.
Viene gratis, es de la casa, 1000 partidos en la categoría, conoce perfectamente a la segunda. Veterano, como dice Sergio Cortés, ha tenido varios ascensos a primera. Hombre, oportunidad de mercado, pues mira, ahí la tienes. Puede, a este vestuario por lo menos le metería mucha veteranía, cosa que no tiene actualmente. Yo creo que ahí haría bien el Málaga en ese aspecto.
Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y seguido. Yo apuesto, también me pongo encima de la mesa. Si viene un segundo portero, pues ahí está también el nombre de Bellman, con antecedentes malagueños, que no haya nacido aquí, hijo del mítico Bellman. Sergio Cortés, José Criado, Antonio Martín Navarrete, como siempre un placer debatir con vosotros. Muchas gracias.
Un abrazo. Un placer. Un abrazo.
Ponemos el punto y seguido, Enrique, Javi, no desconocéis que hasta las 4 y media todavía no estén.
Ivón Navarro es el elegido, ¿no?
A ver cuándo llegan a Turquía, que llegan en apenas 20 minutos. A Turquía.
Ahí vamos a tener que ir, Emilio.
Ahí, a comprar pistacho y al Gran Bazar, claro que sí. En un ratito llegan a Turquía, luego enlazan con un vuelo hacia Ucrania y todo esto te lo vamos a contar en un ratito, porque ahora te vas a quedar con las noticias de España y el mundo. Vas a escuchar la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Seguimos contándote todo lo que te interesa y posteriormente hasta las 4 y media manda el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Mi nombre es Emilio Guerrero. Te estoy acompañando como cada jornada de las 3 en punto de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. De 3 a 4, como siempre hemos tratado nuestra habitual tertulia de fútbol, analizando ese empate del Málaga en la Romareda frente al conjunto del Real Zaragoza. Y en este segundo tramo seguimos hasta las 4 y media de la tarde con todo el equipo, con Javier Bautista y con Enrique Ortiz, para contarte lo que sigue siendo noticia en el deporte malagueño. En una jornada donde hay que hablar de muchos asuntos, en una jornada donde recuerdo que la noticia del día es la destitución de Fotis Kasikaris en la jornada de ayer y su posible sustituto. Antes de ir con todo ello, vamos a ir zanjando el capítulo del fútbol. Hay que hablar precisamente del conjunto del Vélez. Hablamos de la segunda Real Federación Española de Fútbol. Ahí tenemos, como digo, al conjunto del Vélez, al conjunto del Antequera, un Vélez que tuvo que suspender su partido por un brote de coronavirus en su rival, en el conjunto del Mérida, y un Antequera que por fin volvió a la senda del triunfo. Ganó 3-1 al colista, al Tamaraceite, con doblete de Alex Escardó y de Jesús Hoyo, para respirar un poquito en la tabla clasificatoria. Y es que el equipo de Nacho andaba metido en problemas y con el triunfo en el día de ayer, como digo, por 3-1, pues se coloca ahora mismo en una inquietante todavía posición. Décima, con 25 puntos, con 2 puntos por encima de la promoción de descenso y 4 por encima del descenso directo. Así que, por fin, ganó el conjunto del Antequera. A ver qué hace el Vélez en ese partido aplazado. Un Vélez que ahora mismo está octavo, con 29 puntos a 5 de ese playoff de ascenso. Así que así está la cosa en la segunda Real Federación Española de Fútbol. También hubo jornada en el grupo noveno de tercera ref, y ahí tenemos, como siempre, a los equipos malagueños con unos resultados que fueron los siguientes, ya partidos que se habían jugado en otra jornada, pero sobre todo destacar el gol de Zúñiga en el derbi, en el Alaurino 0, Malagueño 1, y también la victoria del conjunto del Marbella en el derbi ante el San Pedro, Marbella 3, San Pedro 0. Así está, como digo, la cosa en el mundo del fútbol, para ir terminando, y hay que hablar también de baloncesto. Hay que hablar del conjunto del Unicaja de Málaga, un equipo malagueño que está viajando en estos precisos momentos hacia Estambul. El equipo ha viajado esta mañana acompañado del presidente, de Antonio Jesús López Nieto, y acompañado del director deportivo, de Juanma Rodríguez. Está previsto que lleguen en apenas unos minutos al aeropuerto de Estambul y que de allí, dentro de un par de horas, se vayan hacia la ciudad ucraniana de Zaporizhia. Ahí mañana van a jugar frente al Prometei. Pero la noticia, sin lugar a dudas, saltaba en la tarde de ayer, alrededor de las 4:20, Unicaja hacía público, hacía oficial la destitución de Fotis Kasikaris como técnico del equipo malagueño. La situación es insostenible. El equipo de Unicaja ha perdido 5 de los 6 últimos partidos y la imagen dada el sábado frente al Casademont Zaragoza fue sinceramente lamentable. Cayó por 11 puntos, 93-82, después de maquillar bastante el resultado en el tramo final del partido. Se había otorgado al técnico de Unicaja, o al ya ex técnico de Unicaja, pues la duda de que el equipo reaccionara con la incorporación de los dos nuevos fichajes, de Matt Mooney y de Dejan Kravic. Parecía que habían brotes verdes después del partido frente a los Tende, pero esos brotes verdes en Zaragoza duraron apenas 7 minutos, que fue el momento en el que Zaragoza cogió la directa y el conjunto de Unicaja se limitó a seguir acompañándolo en el partido. Deleznable la actitud del equipo malagueño, y que se lleva por delante al entrenador, a Fotis Kasikaris. Un entrenador que ha pasado con más pena que gloria por el Unicaja de Málaga, pero que no es el único culpable. El crédito se está agotando a la plantilla de Unicaja. Ya no hace falta mirar a la composición de dos jugadores como han llegado, ni a mirar a los despachos. No, hay que mirar a los protagonistas. Llevan 2 años no dando el nivel apetecido y, sobre todo, dejando atrás unas muestras de orgullo francamente espantosas.
el otro día frente al conjunto de el Casa de Monzaragoza fue tremendo. Baczynski que te meta un triple sobre la bocina, que puede pasar ante la mirada de Butel. Baczynski penetrando dos veces con la mano izquierda sin que nadie le diera una falta o le cerrara el camino durante dos ataques seguidos. Y así puedo relatar una y otra jugada que viene a deparar, ¿no?, la actitud que está teniendo buena parte de la plantilla del Unicaja de Málaga. Ojalá el cambio de entrenador sirva para algo, pero sin lugar a dudas hace falta una renovación profunda de la plantilla de Unicaja, que lamentablemente también, como digo, no se puede acometer a estas alturas del año. Como veníamos informando también desde la jornada de ayer y desde semanas anteriores, había dos nombres encima de la mesa que eran los que más tilín le pueden hacer a la dirección deportiva de Unicaja. El número uno es el de Ivón Navarro, y el que sonaba y el que podía estar también en las quinielas era el de Dusko Ivanović. Con Ivanović ni siquiera se ha contactado. Sí que desde la tarde de ayer hay contactos con Ivón Navarro. Unicaja tiene claro que quiere firmar al entrenador que venga hasta final de la temporada, es decir, hasta junio, y que una vez que termine la temporada, hacer tabla rasa, recomponer la plantilla, reconfigurarla y poner al técnico que ellos consideren oportuno. El que más gusta en la planta noble de los Guindos es el de Pedro Martínez. Se sigue negociando con Ivón Navarro, y Ivón Navarro no renuncia a hacerse cargo del Unicaja de Málaga, pero eso sí con una serie de condiciones, para que ustedes se hagan una idea. Igual que el Málaga con Nacho González. El Málaga con Nacho González quería un técnico hasta final de temporada y en el mes de junio decidir quién iba a capitanear su proyecto, pues lo mismo quiere Unicaja y con eso se está negociando con Ivón Navarro, que lo que pretende es, evidentemente, tener por lo menos alguna cláusula para que el técnico vitoriano pudiera dirigir al equipo malagueño de hacerlo bien la próxima temporada. Y en esas están. Ahora mismo las negociaciones están en stand-by porque, como digo, tanto el presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, como el director deportivo, Juanma Rodríguez, están viajando hacia tierras otomanas, hacia Turquía. Y es el gerente el que está realizando las labores de esa negociación a esta hora, hasta que lleguen a Estambul y luego hasta que lleguen a Ucrania, que llegarán en torno a las 6 de la tarde, 8 de la tarde, hora de allí, hora de Ucrania. Así que ese es el panorama que se le avecina al Unicaja, un Unicaja que es 13º, y me preguntaban algún aficionado de Unicaja si yo recordaba ver al equipo malagueño tan bajo en la clasificación después de disputar 18 partidos. Con esta denominación de Unicaja, desde la fusión, absorción de Unicaja y Marista, jamás Unicaja ha estado a esta altura de la temporada tan abajo. Está solo 3 puestos por encima de la zona del descenso y a los mismos puestos y a los mismos puntos y a los mismos partidos de entrar en el play-off por el título, pero jamás, ni cuando fue Unicaja Mayoral, ni cuando fue Unicaja Polti, ni con Unicaja Seca desde la temporada 94-95 hemos visto a Unicaja a estas alturas y sobre todo con este presupuesto tan bajo en la tabla clasificatoria. Así que vamos a ver lo que ocurre. De momento es Ángel Sánchez Cañete junto con Paco Urioles y Alberto Miranda los que se están haciendo cargo del equipo, con Ángel Sánchez Cañete, que va a ser el entrenador jefe para el partido de mañana frente al Prometei, los que tengan que ganar y traerse la victoria para Málaga, porque mañana tienen que ganar Unicaja sí o sí para seguir teniendo opciones de estar en el top 16 de la Basketball Champions League. Un Ivón Navarro que, por cierto, fue destituido hace menos de un mes. Fue destituido de Andorra el 23 de enero. Es un técnico que siempre ha gustado por estas tierras y podría darse el caso de que si Ivón Navarro firma por el Unicaja de Málaga, fueran dos técnicos vitorianos los que estarían al mando del Málaga, en el caso de Nacho González, y de Ivón Navarro, en el caso de Unicaja, dos técnicos de Vitoria dirigiendo equipos malagueños. Sería cuanto menos curioso, pero de momento no hay nada cerrado, insisto, Unicaja quiere a Ivón Navarro y está negociando a ver si Ivón Navarro acepta hasta final de temporada. Ivón Navarro lo que pretende es la cláusula, por lo menos incluir una cláusula de por X victorias o X resultado, poder renovar automáticamente con el equipo malagueño. Vamos a ver lo que ocurre, si se hace oficial, me imagino que a lo largo del día de hoy va a ser complicado, pero que se haga oficial en la jornada del martes o del miércoles. Viendo que Unicaja juega el martes en Ucrania, lo más probable es que el mismo miércoles se pueda hacer oficial la continuidad, en este caso el fichaje de Ivón Navarro, o si no saliera, pues la alternativa de un hombre de la casa, ya sea Ángel Sánchez Cañete, como hasta ahora, o como va a debutar el día de mañana, o bien sea Paco Urioles o Antonio Herrera, el técnico que es el actual director de tecnificación de la cantera de Unicaja y el técnico que dirige al Junior y al Liga EVA. Van a escuchar las palabras de Fotis Kasikaris, las últimas palabras de Kasikaris como técnico del Unicaja de Málaga. Le corresponde cobrar lo que queda de temporada y una más, que no es baladí para cualquier equipo ni tampoco para las arcas del equipo malagueño. Esto decía Kasikaris sobre la vergonzosa derrota de Unicaja el sábado frente al Casademont Zaragoza.
Nos ganaron, creo, la primera parte con su actitud de agresividad, de físico, duros, algo que nosotros, lo contrario, ¿no? Que éramos muy blandos atrás, sobre todo, y eso afecta a nuestro ataque. Y metían de todos, todas las maneras, buscaban la canasta, ¿no? Puede ser una continuación del grande, con mates, con tiros abiertos. Y lo peor era el tema de rebote, ¿no? Después de las dos faltas de Tim y de Rubén, ahí ha sido peor el tema y ellos dominaron en rebote ofensivo con 21-9 en la primera parte y sacan la diferencia que han sacado. Y luego el tercer cuarto hemos hecho un esfuerzo, pero ya yo creo que Casademont tenía el ritmo de partido, digamos, y era difícil para nosotros volver. Hemos intentado, pero ha jugado muchísimo mejor que nosotros, sin ninguna duda.
Pues ahí están las palabras del técnico de Unicaja, las palabras de Fotis Kasikaris, su última rueda de prensa con esa triste derrota 93-82 frente a Casademont Zaragoza. Lo que le queda por delante a Unicaja, mañana ese encuentro, insisto, frente al Prometei a las 6 de la tarde en tierras ucranianas y el domingo frente al Real Madrid. Por cierto, que el aforo en el Martín Carpena pasa del 50% al 75%. Ya en algunas localidades del Carpena era complicado adquirir localidades para ese encuentro frente al conjunto del Real Madrid, frente al equipo que en Liga CB lleva 3 derrotas de manera consecutiva, que no suele ser algo habitual, ¿no?, en el equipo blanco. Y también una noticia de alcance. Ojalá tengamos que hacer la maleta y planificarlo, pero a día de hoy es difícil pensar en eso, ¿no? La Basketball Champions League hoy ha anunciado, a través de la FIBA, que Bilbao va a ser la sede de esa Final Four, de esa final a cuatro. Así que Bilbao, el Bilbao Arena, el pabellón de Miribilla, acogerá esa final a cuatro, donde esperemos que Unicaja esté y que pueda disputar ese título de la tercera competición continental como es la Basketball Champions League. Para ir acabando con el capítulo del baloncesto, contarte que el Liga Le Plata, segundo triunfo consecutivo del Marbella, se impuso 61-69 al Gijón. Respira un poquito el equipo marbellí. Y en baloncesto femenino, Liga Challenge, el Estepona se impuso al Mataró por 75-54, con 20 puntos de Yaya Diop. Son séptimas las chicas de Antonio Pernas, que decía esto sobre el triunfo de sus jugadoras, a las que les costó entrar en el partido.
No es únicamente un tema de intensidad, que evidentemente en la primera parte yo creo que no la teníamos, pero bueno, al final sí que hemos ido encontrando mejor las posiciones de cada jugadora, las penetraciones de Yaya, los posteos de Marta, los unos contra unos de Laura, aparte los tiros exteriores de las demás, ¿no? Es un poco involucrar a otras jugadoras en un espacio de tiempo muy, muy corto y bueno, hombre, que duda cabe que sí que la predisposición de la segunda parte ha sido mucho mejor, ¿no?
Pues el próximo partido será frente al Paterna Valenciano. Y en Liga Femenina 2, mala jornada para los equipos malagueños. Unicaja encadena la tercera derrota consecutiva, cayó frente al Almería por 76-58 y la Sisa Laurín de la Torre, que cayó frente al Baracaldo por 57-51. Hasta aquí el baloncesto. A vuelta de pausa vamos también con el polideportivo.
Dos cajas de cerveza Victoria he pedido para sentarme tranquilamente a disfrutar del carnaval en Cope Más Málaga, la radio oficial de la fiesta de invierno. Te contamos la actualidad a diario en Herrera en Cope Más Málaga y desde el Cervantes haremos las semis y la final del concurso de agrupaciones. Bebe el carnaval, perdón, que estaba pensando en cervezas Victoria. Vive el carnaval, ahora sí, en Cope Más Málaga con la colaboración de Sumóvel Málaga, Asador Iñaki, AM Seguridad, Tu Cocina y Seguridad Jiménez.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Consigue con Sur una fantástica mochila de negocios antirrobo con el escudo del Málaga Club de Fútbol por solo 19,99 euros. Ergonómica, con bolsillo antirrobo y salida USB. Este domingo día 13, hazte con la cartilla y muévete seguro con tu equipo. Tu mochila antirrobos del Málaga Club de Fútbol con Sur.
¿Quieres renovar tu equipamiento de moto? Ven a Navarro Hermanos y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 40% de descuento. Cascos de moto, chaquetas, botas, guantes, accesorios para tu moto y además de las mejores marcas. Alpine Stars, LS2, Shark, AGV, Acervis, Seventy y mucho más. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Rápidamente abrimos también el capítulo del mundo del polideportivo. Llegamos con el mundo del polideportivo con mucho balonmano porque ha vuelto también la Liga Asobal. Cosas que contar, como por ejemplo que se ha cosechado la primera derrota del Costa del Sol Málaga en balonmano femenino. Cayó frente al segundo clasificado, frente al Unicaja Banco Gijón. Qué raro se nos hace ver el nombre de Unicaja en un equipo que no sea andaluz. Pues cayó el Costa del Sol Málaga por 32 a 26. Aún así siguen siendo cuartas las chicas de Suso Gallardo, que por cierto este fin de semana disputarán nada más y nada menos que los cuartos de final de la European Championship, de la competición de la IHF European Cup, de la competición continental. Se van a medir frente al equipo islandés del IBV Vestmanager. Así que este sábado y este domingo a las 7 de la tarde en Ciudad Jardín, íntegramente esa eliminatoria por un puesto en semifinales. Así que haya suerte para las chicas de Suso Gallardo. También tenemos que hablar de la Liga Asobal. Ha vuelto el equipo del Iberoquino Antequera y lamentablemente lo ha vuelto a hacer con derrota. Ha caído 26 a 33 frente a la de Mar de León. Siguen siendo colistas con la salvación cada vez más lejana. Hablaba de esa derrota Lorenzo Ruiz, el técnico antequerano.
Pero no se puede tirar un partido. Vamos 7-10, estamos aguantando bien el partido y de repente empezamos a hacer cada uno la guerra por su cuenta y se lo van de 8 y ahí hemos tirado el partido. Si es que pues, si hubiéramos mantenido ese control y esa mentalidad, yo creo que podíamos llegar con opciones al final.
Pues eso es lo que dice el técnico del Iberoquinoa Antequera. También sigue la racha triunfal del Trofs Málaga. Hablamos de nuestro equipo en la capital malagueña. En la división de honor plata, el Trofs Málaga venció al Esplugues por 27 a 21. Es la quinta victoria seguida en apenas 15 días para el equipo de Quino Soler, que tiene ya en la mano estar en la fase de ascenso a la Liga Asobal. Sobre ese triunfo hablaba Quino Soler precisamente.
Contento por, sobre todo por el esfuerzo. 5 partidos en 15 días, si contamos el de Ciudad Real son 6 partidos entre semanas, muy duro, con la necesidad también de seguir compitiendo y obtener resultados positivos si queremos estar ahí arriba, que es lo que todos queremos. Y bueno, al final la acumulación de minutos y la acumulación de los viajes y demás se nota, porque eso es así, pero los chavales han hecho un esfuerzo grande, la segunda parte es bastante mejor. El equipo ha rendido a un muy buen nivel defensivamente y en ataque pues nos ha costado, porque cuando estás cansado la toma de decisión lo hace más complicado. Pero felicitar a los chicos por el esfuerzo tan grande que se han hecho desde que empezamos después de Navidad y a seguir.
Y a seguir. El próximo partido será frente al Ibiza, que es el sexto clasificado. Y por último, también hay que hablar de waterpolo. Hay que hablar del conjunto del waterpolo Málaga, que ha cerrado la primera fase y lamentablemente pues lo ha hecho con victoria por 10-6. Pero digo que lamentablemente no se ha metido en la fase de ascenso, sino que tendrá que jugar la fase del descenso. Y eso que ayer se impuso al líder de la categoría, al Club Natación Badía. Así está la información en el mundo del deporte. Seguimos siempre informando en cope.es/Málaga. Ahora te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, se despide en nombre de la redacción de deportes con Javier Bautista y Enrique Ortiz. Lo dicho, te quedas con buenas tardes, Málaga, y Pedro González. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Touch your